Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que puedan buscar en tres porciones de la Sagrada Escritura. Una de ellas se encuentra en el Salmo 62. Salmo 62. Vamos a leer el versículo 2. Salmo 62, 2. Quiero llevarles a una expresión que está ahí, que dice: solamente Él es mi roca y mi salvación. ¿Quién es la roca? Cristo el Señor. Además, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca allí? El Señor Jesucristo. Primera Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento, o sea, otra roca, que es la que está puesta, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Al leer estas tres porciones de la Sagrada Escritura, encontramos de que Dios es nuestra roca, de que Cristo es nuestra roca, y Pablo nos está diciendo acá de que no hay otro fundamento que podamos dar, es decir, que podamos señalar en este mundo, sino aquel fundamento que está señalado. Porque hay una cantidad de fundamentos sobre los cuales se puede edificar una vida en la faz de la tierra. Y hay personas que le presentan a ustedes como bases sólidas sobre las cuales ustedes tienen que confiar para poder levantar la vida, pero ustedes saben de que todo eso es un engaño. El apóstol Pablo estaba señalando de que el único fundamento que estaba señalado y que es señalado es nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es una alegría para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque aquella persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, que nace de nuevo, esa persona viene a plantar su vida sobre la persona del Señor Jesucristo. No viene a fundamentar su vida sobre una iglesia, ni mucho menos sobre la organización de la iglesia, ni alrededor de hombre alguno terrenal, sino, hermanos, que viene a fundar su vida sobre la roca que es Cristo. Así que todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro fundamento es el Señor Jesús. Ahora, hay una advertencia, hay dos advertencias aquí del apóstol Pablo con las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque él dice que sobre ese fundamento señalado, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros fácilmente podemos sobreedificar, oiga bien, sobre ese fundamento, como quien dice de este edificio, ya arrancamos nosotros con buenos cimientos. Pero pudiéramos comenzar nosotros con las paredes, con distintos tipos de materiales. Dice aquí entonces Pablo que se puede sobreedificar sobre ese fundamento que es Cristo. Usted que es cristiano, usted puede sobreedificar con oro, puede hacerlo con plata, puede hacerlo con piedras preciosas, que son, hermanos, materiales duraderos, son materiales resistentes, valen la pena, por supuesto, de que cualquier cosa que venga contra esos materiales no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo que puede corroer al oro? Absolutamente nada. Pero Pablo dice que se puede sobreedificar con heno y también se puede hacer con hojarrasca. O sea, se pueden hacer hasta ladrillos de heno prensado, de hojarrasca prensada. Y bueno, el tiempo, hermano, va a probar el tipo de edificación que yo estoy levantando. Así que Pablo nos advierte, oigan, podemos nosotros sobreedificar con una serie de materiales. Uno de ellos son duraderos y otros no son duraderos. Así que la otra advertencia que hace Pablo es, por lo tanto, mire cada uno cómo sobreedifica. Así que, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que mirar en el día de hoy. En cuanto a nuestra vida cristiana, muy bien, ¿cómo es que nosotros hemos sobreedificado sobre la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los materiales que yo he utilizado para edificar mi vida cristiana? Muy bien, yo le pudiera dar a ustedes tal vez cuatro bloques, cuatro piedras que pueden ser muy bien apreciadas, que son buenas piedras para edificar la vida cristiana. Porque yo quisiera predicarles en esta oportunidad cómo pudiéramos nosotros arrancar sólidamente en la vida cristiana. Así que estos cuatro bloques son buenos bloques, pero no es el todo, fíjense. Normalmente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Muy bien, uno de los fundamentos importantes es, bueno, tenemos que asistir a la iglesia y la exhortación de la palabra es que no dejemos de congregarnos. Que nosotros nos congreguemos porque nos animamos a las buenas obras y otros beneficios grandes en cuanto a congregarnos. Pero eso no es el todo en la vida cristiana. Podemos dar nuestros diezmos también, ser fieles al Señor para que la palabra corra y la palabra sea glorificada. Muy bien, estamos muy bien con eso. También, hermanos, pudiéramos nosotros guardarnos teniendo un buen testimonio. Para que los de afuera no vayan a blasfemar el nombre del Señor. Creo que hacemos muy bien también con ese bloque, o sea que vamos levantando ese edificio sobre la roca que es Cristo. Y también, hermanos, podemos servir al Señor, que eso es excelente. Podemos nosotros servir al Señor. Pero parece de que, por lo menos para mí, creo que no debiéramos de comenzar a servir inmediatamente, al menos que nosotros nos paremos o tengamos en cuenta otros cuatro bloques importantes, hermanos. O sea que si usted quiere edificar una vida cristiana sólida en el Señor, está bien lo que hemos mencionado, pero yo les voy a dar aquí, hermanos, materiales excelentes, no buenos, sino que excelentes. Bueno es diezmar, bueno es asistir a la iglesia, bueno es servir, bueno es tener buen testimonio, pero quiero darle a usted cuatro cosas que a usted le harán vivir una vida sólida en Cristo el Señor. Así que, hermanos, en primer lugar, tenemos aquí la Sagrada Escritura, amén. Usted no puede prescindir, hermanos, de la palabra del Señor. Como que un abogado pueda prescindir del Código Romano y todas estas cosas. No, hermanos, no se puede. Tenemos que estar nosotros atados a la palabra de Dios, porque la palabra es fuente de vida para cada uno de nosotros. La palabra, hermanos, es sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. En cuanto a la palabra, nosotros tenemos que leerla, tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, no darle solamente un pasón y ya leí un capítulo diario, pero nosotros tenemos que meditar en ella, Señor, en este capítulo, ¿qué es lo que tú me quieres hablar a mi propia vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque el Señor quiere implantar la palabra en cada uno de nosotros. Tenemos que memorizar la palabra porque Pablo dice de que nosotros tenemos que hacer que la palabra abunde en cada uno de nosotros. Que la tengamos nosotros ahí, hermanos, lista. Así que deje que la palabra penetre a su vida. Que no solamente penetre la palabra, sino que permitir que la palabra, después de haber sido asimilada, que esa palabra nos vaya convenciendo. Y además de que nos va convenciendo, nos va limpiando a cada uno de nosotros. Así que la palabra realmente es de vital importancia para nosotros. Si nosotros no consideramos la Biblia para nosotros, hermanos, vamos a ser cristianos débiles. Y Dios nos ha dicho de que no nos va a prosperar. Porque dígame, ¿qué orientación vamos a tener nosotros si dejamos a un lado la Sagrada Escritura? Por lo tanto, hermanos, ¿qué efecto podría tener la palabra escrita para cada uno de nosotros? Yo ya les he hablado y no me canso de decírselos lo que dice el Salmo 1, comenzando con el versículo 1, que dice ahí la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. En la Biblia, en las promesas del Señor, en el plan que Dios nos ha dejado aquí, hermanos, en forma escrita, el hombre encuentra entonces esa bendición, hermanos, esa orientación en la palabra del Señor. Así que dice que aquel que medita en su ley de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, oiga la promesa, hermano, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque se está dejando guiar por la palabra. Usted lee la palabra, la aplica a su vida, y una vez aplicando la palabra a su vida, hermano, usted espere bendiciones del Señor. Usted espere que el Señor lo prospere, porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Esto que les estoy diciendo del Salmo 1 está corroborado en uno de los versículos más comunes de la Sagrada Escritura, que es al igual que Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es el versículo quizás más común de la Biblia, pero el segundo más común de la Biblia, y que es una gran bendición, es Josué 1.8. ¿Cómo comienza Josué 1.8? Nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca, de ti, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué más sigue diciendo? Para que hagas conforme a lo que en él está escrito, oiga bien. Y cuando eso ha acontecido, ¿qué es lo que promete el Señor? Y todo te va a salir bien. Así termina el Salmo 1. Y prosperarás, serás prosperado y todo te saldrá bien. Porque estamos haciendo conforme a la Sagrada Escritura. Y hermanos, eso entonces es excelente para el Señor. Así que quiere usted comenzar a desarrollarse sólidamente, dar pasos sólidos, hermanos, que siente que usted va para arriba, no caminando solamente horizontalmente o quizás para atrás o para un lado, sino que va para arriba, va en progreso espiritual. Lo primero, hermanos, es la palabra de Dios. Tiene que ser un lector asiduo de la Sagrada Escritura, enfermizo de la palabra del Señor, porque ella misma, estimados hermanos, nos trae mucha bendición. El Señor Jesucristo, de esa palabra que Él nos ha dejado, Él decía, si miren, si las palabras que yo les he hablado a ustedes son dos cosas, son espíritu y son vida. ¿Acaso no andamos buscando vida nosotros? ¿Acaso no andamos buscando la manifestación del espíritu en nuestra... A través de la palabra, hermanos, a través de la palabra. El Señor utilizaba la palabra también para reprender a Satanás, diciéndole: Satanás, escrito está. El Señor le estrellaba versículos en el corazón, en la cara al enemigo. Y ese enemigo, hermanos, no podía resistir el poder de la palabra, de tal manera, dice la Escritura, que lo dejó. Así que el Señor comenzó a hacerle guerra espiritual al enemigo. Así que, hermanos, se nos habla a nosotros mucho en Efesios capítulo 6 acerca de la guerra espiritual. O sea, hermanos, de que estamos en una batalla contra ese enemigo. Y usted solamente tiene un arma nada más. Porque Pablo nos recomienda que nos vistamos con toda la armadura de Dios, ¿verdad que sí? Tenemos el yelmo, tenemos el cinto, tenemos el pectoral, tenemos, hermanos, el escudo de la fe. Todo eso, hermanos, son cosas defensivas. Solamente tenemos un arma ofensiva. ¿Cuál es esa arma ofensiva? ¿Cuál es esa arma ofensiva? La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la Biblia, todo lo que usted conoce de la palabra, es como un arma que está a su favor, hermano, es la espada del Espíritu, con la cual usted inclusive puede reprender al enemigo. El Señor le dijo a Satanás: Satanás, escrito está, y se lo dijo 3 veces y lo dejó tranquilo. Entonces, hermanos, qué bendición es esto, ¿verdad? De que nosotros tenemos, hermanos, que conocer la palabra del Señor, tenemos que asimilarla, tenemos que aprenderla, tenemos que memorizarla y tenemos que utilizar la Sagrada Escritura. Tan importante es la palabra, que la palabra es fundamento de nuestra fe, porque la fe viene por el oír el qué, hermanos. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que aquí tenemos un primer fundamento o un primer bloque con el cual nosotros podemos comenzar a construir, a edificar nuestra vida cristiana de una manera sólida. Si usted no lee la Escritura, usted no va a saber, usted no va a conocer la mente de Dios, y estoy seguro de que, como un hermano me dice, y es pecado sobornar, hermano. Por supuesto, hombre. Mire, que queremos agilizar algunas cosas para la iglesia. Quería sobornar el hermano. Entonces, pero es por la falta de conocimiento, ¿verdad?, que se tiene de la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, la palabra de Dios realmente es un verdadero fundamento para que nosotros comencemos, hermanos, a levantar ese edificio espiritual que es nuestra vida cristiana sobre el fundamento que es Cristo el Señor. En segundo lugar, hermanos, yo siempre les hablo también de esto: la oración. Sin la oración usted no puede ir adelante. Sin la oración eso será como una cámara nueva que no tiene rollo, como un vehículo nuevo que no tiene gasolina. Usted no se va a poder mover, porque el Señor ya lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Así que nos llama a que permanezcamos, así como el pámpano está adherido al tallo de donde viene la vida, así nosotros, como pámpanos, nosotros que necesitamos vida y que necesitamos verdor y que necesitamos que algo nos esté alimentando de su vida para que podamos dar fruto más adelante, necesitamos estar adheridos al tallo de la vida. ¿Y quién es el tallo de la vida? Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, y vosotros sois los pámpanos. Entonces, ¿cómo necesitamos entonces, hermanos, depender del Señor? Depender del Señor. Claro que se va a levantar ese enemigo, porque no hay persona más peligrosa para su reino, para el reino de Satanás, que aquel que está de rodillas. No le va a permitir a usted orar libremente. A usted se le va a oponer de una y de otra manera. Fíjense que cuando el Señor Jesús estaba allá en el jardín de Getsemaní, Un día antes de la crucifixión, el Señor sabía qué es lo que le venía. Realmente el Señor estaba abatido. Por supuesto que sí. Le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, vengan, vamos allá al monte a orar. Quiero que ustedes me acompañen, me ayuden a orar a nuestro Padre. Así que se los llevó. Y comenzaron a orar quizás a las 9 de la noche posiblemente. Y el Señor se fue, dice, como a un tiro de piedra, puede ser quizás unos 30 metros, que se fue a orar. Los discípulos se quedaron orando. Cuando el Señor posiblemente quizás como a los 50 minutos se levantó y vino a visitar a sus discípulos, los encontró durmiendo. Y les dijo a ellos, caramba, no han podido orar ni siquiera una miserable hora. Ni siquiera, porque estaban dormidos, a saber desde a qué horas estaban dormidos. Quizás, hermanos, comenzaron a orar a las 9 de la noche y a las 9 y 25 estaban dormidos. Ahora, ¿quién los durmió? Porque el Señor les dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Y quién es el que tienta? Tienta el enemigo. Así que fue el enemigo el que les envió sopor, los durmió para que no fueran apoyo en ese momento tan difícil para con el Señor. Por lo tanto, hermanos, el Señor resentía ese hecho de que ellos no le pudieron apoyar, es decir, apoyar en oración, porque, hermanos, se durmieron completamente. En otras palabras, debieron haber prevalecido. Y este es un problema que nosotros, hermanos, tenemos mucho en nuestra vida. No podemos prevalecer en oración. Yo les quiero, hermanos, ya que toqué este tema de la oración, les estuve hablando a los hermanos del día lunes acerca de aquella guerra entre el pueblo de Dios y Amalek. Ahí, hermanos, nosotros aprendemos grandes cosas en cuanto a lo que es la oración, el valor de la oración. Vamos a analizar así rápidamente esta guerra entre Amalek y el pueblo de Dios. Entonces, Israel, capitaneados por Moisés, ganaron, hermanos, esa guerra contra Amalek por 3 factores, hermanos, sumamente importantes. En primer lugar, si usted lee Éxodo capítulo 17, versículo 9, usted va a encontrar ahí de que Moisés le dice a Josué, ve a pelear allá al campo contra Amalek. No todo era activismo, no todo era a nivel terrenal. Moisés le dijo, yo me voy a ir con mis hermanos para la cumbre del collado, un lugar alto, porque tenía pensado ir a tener comunión con su padre, con el que le podía dar a él la victoria. Así que en primer lugar, hermanos, qué importante es que en medio de nuestras actividades horizontales, por decirlo así, no olvidemos, hermanos, el aspecto vertical. No olvidemos, hermanos, que tenemos que clamar a Dios. En cuanto a un padre que le está dando consejería a su hijo, no solamente es regaño, no solamente es orientación, no solamente es, hermanos, advertencia, disciplina y cosas por el estilo. Usted tiene que buscar a Dios, amén, así como hizo Moisés. Manda a Josué a pelear, pero él se va a la cumbre del collado. Un padre va a necesitar estar, hermanos, delante de la presencia de Dios para que Dios le dé a usted como padre gracia ante su hijo para que su hijo escuche. ¿Me entiende? No solo para que oiga, sino que para que escuche y atienda y obedezca. Y si ese muchacho le dice, papá tiene razón, yo voy a cambiar, usted ha ganado ahí una victoria muy linda, estimados hermanos. Así que un factor de la victoria en esa guerra, hermanos, fue de que Josué se fue a pelear, pero Moisés se fue a orar. Otro factor, hermanos, importantísimo que tenemos que aprender ahí, y creo que está ahí en el versículo 11, ahí nos dice la Sagrada Escritura que por, nos da la razón por la cual Moisés prevalecía. ¿Por qué prevalecía Moisés? Cuando él alzaba las manos. Cuando él alzaba las manos y esas manos habían agarrado la vara de Dios, que era, hermano, y representaba la autoridad de Dios. Entonces Moisés allí se dio cuenta que mientras él estaba con sus manos hacia el cielo, dirigidas hacia el cielo, levantando la vara y clamando a Dios, Israel prevalecía. Y cuando la bajaba, prevalecía el enemigo. Son las primeras lecciones que vamos aprendiendo nosotros en cuanto a la oración. Pero hay otro factor, hermanos. Hay otro factor. A lo mejor podría decirles de que usted tiene un gran problema y empieza a buscar a Dios y empieza a orar a Dios. Muy bien, usted puede descender del aposento alto lleno de paz, lleno de confianza. Todavía el problema no se ha resuelto, pero usted dice, Dios creo que me va a ayudar. Él está depositando fe. Todavía no ha venido la solución, pero en el futuro está viendo, porque usted está orando, el Señor le está dando fe, pero todavía el problema no está resuelto. Entonces, ¿qué se necesita hacer, hermano, para que Dios le dé la victoria? Lo que hizo Moisés. Estoy diciendo que el primer factor es de que manda a Josué a pelear y él se va a orar. En segundo lugar, él se da cuenta que mientras tenía los brazos alzados, el pueblo de Dios prevalecía, y cuando lo bajaba, prevalecía el enemigo. Entonces él sintió la necesidad de una cosa, hermanos, que se necesita aquí bastante disciplina. Y creo que eso está en el versículo muéstreme, hermano, el versículo 14, 15. No, entonces tiene que ser el 12 quizás, hermana. Vean lo que está ahí escrito en la palabra del Señor. Ajá, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, o sea, lo pusieron cómodo. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Oiga, así hubo en sus manos fuerzas y firmeza hasta que se puso el sol, y cuando atardeció, ¿qué aconteció? Sí, siguiente versículo. ¿Qué aconteció cuando después que se puso el sol? Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ya no le hacía a Moisés de esta manera, ¿me entiendes? Por su fatiga, sino que hubo firmeza en sus brazos, o sea, prevaleció orando. Y miren, hermanos, yo les quiero contar una historia que escuché el viernes. Yo me fui con un matrimonio de aquí de la iglesia para orar allá a Cajutla. Estuvimos orando todo el día por una situación y en la plática este padre de familia me contó una cosa que para mí fue una bendición. Fue la lección del mes, hermano. Dice él de que su hijita de 5 años y su jovencito de 8 tenían un perrito, y ese perrito, bueno, le dio moquillo, y los veterinarios dicen de que cuando un perrito tiene esa enfermedad, cuando ya se le desarrolló eso, ese perrito no se salva, y si pudiera vivir, iba a quedar muy mal ese perrito. Así que el médico les dijo, el veterinario les dijo, bueno, es necesario que lo pongamos entonces a dormir. Entonces los dos niños se rebelaron contra eso. Y la niña dijo, no es posible, si tenemos a un Dios poderoso. Vamos a orar al Señor para que eso no acontezca. Entonces dice que la niña se puso a orar y oró 5 veces en ese día a favor del perrito. El niño que tiene 8 años oró 25 veces al Señor en ese día. 25 veces fue a la presencia del Señor. El médico había dicho, de 48 a 72 horas el perrito no pasa. Entonces, cuando ese niño oró, hermano, de esa manera, prevaleció, o sea que él mantuvo la vara de Dios arriba. Al siguiente día dicen que el perrito andaba corriendo, saltando, mordiendo y empieza a comer de todo hasta el día de hoy. No, hermano. Increíble, increíble. Vean que eso de prevalecer en oración, hermanos. La fe es la que le llevó a este jovencito a clamar a Dios y a pedir misericordia. Porque nosotros pudiéramos, hermanos, estar así de esta manera y luego cansarnos, ¿verdad? Hasta el día jueves, ¿verdad? Otra vez, el otro lunes, ¿verdad? Y así, hermanos, casi no puede lograr nada. Pero cuando la gente empieza a prevalecer verdaderamente, es ahí donde se dan las victorias, ¿amén? Aquí hemos visto, hermano, cómo entonces Moisés logró esa victoria porque se sostuvo en ello. Se sostuvo con los brazos arriba y con la vara de Dios que representa la autoridad extendida hacia el cielo y en contra de esos enemigos. Entonces el Señor bendijo poderosamente. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el otro fundamento importante para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida de una manera, hermanos, que agrada al Señor y que usted no va a perder su tiempo en la vida cristiana? Muy bien, podemos leer la palabra, podemos nosotros orar al Señor, pero ¿saben una cosa? Podemos estar en desobediencia. Podríamos estar en desobediencia, podríamos estar mezclando las cosas de Dios, las cosas sagradas, con las cosas del mundo. Entonces estamos en desobediencia, así que un fundamento importante es la obediencia. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22? Ahí el apóstol Santiago nos da una exhortación. Ahí nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, engañándoos a vosotros mismos. Vea la exhortación que está aquí en la Sagrada Escritura, entonces acerca de que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, no obedecemos, la Biblia en muchos lugares es bien clara, diciéndonos a nosotros de que vamos a fracasar en la vida. Eso es lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 26. Que si nosotros, hermanos, oímos la palabra y no la hacemos, hacemos caso omiso a la escritura, a lo que nosotros hemos leído, a lo que nosotros hemos oído, hermanos, nos compara a una casa que un hombre edificó sobre qué. No la edificó sobre la roca, sino que la edifica, hermanos, sobre la arena. ¿Qué hace usted en la vida cristiana edificando su vida, no orando, haciendo caso omiso a la palabra, menospreciando la palabra, no obedeciendo, hermanos? Ahí no habrá nada, ahí no habrá ninguna bendición. Entonces nos dice Mateo 7:26 de que aquel que oye la palabra y no la hace, le voy a comparar a un hombre que edificó la casa sobre la arena, vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las tempestades, vino toda adversidad y esa casa cayó porque no estaba fundada sobre la roca. No estaba fundada, hermanos, sobre la roca. Así que semejante a esta casa es aquella persona que oye la palabra, pero que no la hace, dice el Señor. Así que, hermanos, si nosotros estamos en esto de las cosas del Señor, de la vida cristiana, hermanos, nos conviene. Estoy diciendo de que les estoy dando las pautas para que nosotros podamos vivir una vida cristiana sólida, que tengamos un buen arranque, hermanos, y la bendición va a ser grande para nosotros. En cuarto lugar, Tenemos otro fundamento importantísimo, hermanos, otro fundamento importantísimo que es la santidad. Josué le dijo claramente al pueblo, le dijo estas palabras: santificaos, porque mañana yo haré maravilla con vosotros, llamándolos a que se apartaran del mal y que se mantuvieran solamente para Dios, agradando a Dios, no contaminándose con las cosas del mundo. Así que la promesa que le daba era muy linda: santificaos, porque mañana Jehová hará maravilla con vosotros. O sea, que Dios no va a hacer maravilla si yo no me santifico, ¿cierto? Si yo no busco, hermanos, la santidad, entonces parece de que no va a haber bendición para mí. En cuanto a esto de la santidad, yo no sé cuántos de ustedes andan buscando ministerio. No sé cuántos de ustedes dicen: bueno, yo estoy trabajando en las cosas seglares, pero yo siento que un día voy a trabajar a tiempo completo para el Señor. La persona lo sabe, fíjese, porque él siente la obra del Espíritu Santo ahí adentro. Y unos dicen, unos ya se autoeliminan ellos mismos: no, yo jamás, no, nunca. Pero hay otros que sí. A estos que dicen que sí, yo les voy a dar la clave. Fíjense que en cuanto a esto de la santidad, el Señor hizo buscar la santidad a grandes siervos de Dios. Es decir, que podían, hermanos, desarrollar un ministerio lleno de gloria. Pero fíjense que ellos siempre tuvieron esto. Tuvieron una visión, luego tuvieron confesión y luego tuvieron una comisión. Tuvieron una visión, tuvieron una confesión y luego vino una comisión. Eso está en muchos siervos del Señor. Por ejemplo, en el caso de Isaías, si usted quiere leer conmigo en la Sagrada Escritura, Isaías capítulo 6, ¿qué es lo que tiene en el versículo 1 el profeta Isaías, estimados hermanos? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Qué es lo que ustedes observan en el versículo 1? ¿Qué dice ahí la palabra? En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y los serafines daban vuelta alrededor del trono y decían: santo, 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 santo. ¿Qué es eso en el versículo 1? Es una visión, exactamente. Una visión. Muy bien, una visión gloriosa, estimados hermanos. Y cuando se tiene una visión, hay algo que pasa en la vida de la persona. Algo pasa. ¿Qué es lo que pasó entonces en el versículo 5? ¿Qué es lo que pasa en el versículo 5 en cuanto a Isaías? ¿Qué dice ahí la palabra? Entonces, y dije: ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el profeta Isaías? Después que tiene una visión gloriosa, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué es lo que mira usted ahí? He visto al Señor, he tenido una visión. Y todo aquel que tiene una visión de Dios muere. Soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. ¿Qué estaba haciendo ahí, hermano? Estaba confesándose. A tal grado, era el dolor de la confesión de él, de que un serafín agarró un carbón con unas tenazas y se lo puso en los labios y le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué? Porque hubo confesión. Así que hay una visión, luego viene una confesión, como quien dice Isaías, quítate ya estas últimas cosas antes de usarte. Así que tuvo una visión de gloria, tiene una confesión, ¿Qué es lo que usted mira en el versículo 8? ¿Qué mira en el versículo 8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Para qué, hermanos? ¿Para que fuera testigo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué está hablando en plural ahí? Porque yo creo que está hablando Dios Padre, le está hablando a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Señor, heme aquí, dame esa comisión a mí. O sea, hubo una visión, hubo una confesión y hubo una comisión, gloria al Señor. Así que hermanos y hermanas, yo creo de que si usted anda buscando de parte de Dios cosas preciosas, yo sé que Dios se va a revelar a su vida. Busque a Dios con todo su corazón, usted va a tener una visión de Dios. No sé qué, pero puede llegar a tener una visión de Dios. Se va a sentir posiblemente tan indigno, quizás tan miserable, que se va a confesar delante de Dios. Y al haber una confesión, usted está listo para recibir una comisión, gloria a Dios. Veamos también, hermanos, el caso también de Lucas capítulo 5, versículo 8. En ese caso, hermanos, Pedro estaba con los demás discípulos limpiando las redes. Habían estado desvelándose toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Llega el Señor y le dice a ellos, hombre, boguen mar adentro. Estaban ya cansados. Boguen mar adentro otra vez. Y echen la red porque van a lograr muchos peces. Entonces Pedro le dijo al Señor, mira Señor, si hemos estado pescando toda la noche y no hemos capturado absolutamente nada, mas en tu nombre vamos a echar la red. Así que así lo hicieron y capturaron una inmensidad de peces, que las redes se rompía y casi la embarcación se hundía por esa pesca abundante. Cuando Pedro vio eso, ¿saben qué es lo que no está escrito en la Biblia? Pero él habrá dicho, si yo tenía quizás dudas de que este era el Mesías prometido, ahora yo ya no tengo ninguna duda. ¿Quién es ese que está allí en la playa entonces? Así que Pedro se aproxima al Señor y no le fue a decir, Señor, gracias por esta cantidad de peces. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, apártate de mí que yo soy un hombre pecador. Tuvo una visión, hermanos, del Señor, una visión del Mesías prometido, un entendimiento de gloria. Entonces, cuando él vio que era alguien bien especial, alguien divino el que estaba ahí, que si había tenido dudas, ahora ya no las tenía, entonces llega delante del Señor y no le fue a agradecer. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo en el versículo 8? Apártate de mí que soy un hombre pecador. Apártate de mí que soy un hombre pecador. Entonces tiene una visión. Hay confesión de pecados porque conoce su desgracia. ¿Qué viene? En el versículo 10, ¿qué viene? Viene una comisión. Desde ahora serás pecador de hombres. Hermanos, estos son los fundamentos de una vida cristiana sólida. Para el recién convertido y para aquel que ya tiene muchos años de estar en las cosas del Señor y quiere verdaderamente arrancar, estos son los pasos que nosotros tenemos que dar. En primer lugar, usted no descuide la palabra, amén. Usted tiene que leer la palabra, tiene que aplicarla a su vida. La palabra le va a bendecir a usted. En segundo lugar, usted tiene que ser una persona que ama la oración, que ama el estar delante del trono, porque la persona que va a través de la oración ante el trono del Señor va a ser afectado gloriosamente, definitivamente. En tercer lugar, usted puede leer y usted puede orar, pero ser desobediente. Así que importante es que usted sea una persona obediente. No importa si la obediencia representa para usted la pérdida de amigos, la pérdida de negocios, la pérdida de familiares. Eso no le importe, hermano. Ellos no le van a dar la salvación a usted. Así que para usted es importante que obedezca. Y en cuarto lugar, hermanos, la santidad. Con eso usted abre las puertas para que usted pueda, hermanos, comenzar a marchar en fe, que sería el otro punto que yo pudiera tener en esta noche. Luego viene el servicio a Dios. Les dije al principio, ¿verdad?, de que no es solamente ya recibí a Cristo y voy a trabajar, sino que, hermano, un momentito, ¿verdad?, hay cosas que son importantes, que no son tan urgentes. Tenemos que asentar bien los pies, tenemos que aprender muy bien la palabra, tenemos que depender del Señor en oración, tenemos que llenarnos de la Escritura, tenemos que comenzar a obedecer, vivir en santidad, y luego haga lo que quiera porque Dios estará con usted para prosperarlo donde quiera que usted pueda ir. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor. Porque hemos podido, Señor, predicar tu palabra. Muchas veces, Padre, queremos nosotros encontrar camino, Señor, en la vida cristiana. Un camino iluminado, Señor, un camino de bendición, Padre. Quisiéramos, Padre mío, que nuestra vida cristiana tenga expresión, oh Dios, y que tenga valor, Padre, no solamente, oh Dios, para la familia o para la iglesia, sino que para con los de afuera también. Quisiéramos, Señor, comenzar a transitar por esos peldaños que van hacia arriba, Padre, una vida cristiana, Señor, victoriosa. Una vida cristiana en la que tú te goces, oh Dios amado, en los frutos que podamos llevarte delante de ti. Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda llevar, Señor, a que nosotros podamos orar a ti. Porque dice Mateo 4:1 de que el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto para orar y para ayunar. Es tu Espíritu, Señor, el que hace eso en cada uno de nosotros. Nuestra carne, Señor, no quiere orar de ninguna manera, Señor. Así que, Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo pueda derramar en nosotros ese espíritu de intercesión, ese espíritu de oración, oh Dios mío. Porque si lo hace el Espíritu Santo, vamos a prevalecer, oh Dios, delante de ti. Y que nos lleve a tu palabra para que tu Santo Espíritu, para que la misma unción nos enseñe y nos revele, Señor, los secretos de la Sagrada Escritura, bendito Padre. De igual manera, Señor, queremos ser como aquella casa que está edificada sobre la roca. Y aunque vengan las pruebas, las tentaciones, los sufrimientos, Señor, y los ataques del maligno, Señor, vamos a quedar, Padre, inamovibles sobre esa roca, bendito Señor. Y yo sé que con la obediencia a ti te agradamos. Es más, qué maravilloso lo que dijo Juan, oh Dios, que si nosotros guardamos tus mandamientos, si nosotros somos obedientes, pedid todo lo que queráis y os será hecho, dice el Señor. O sea, Padre, la respuesta es una respuesta segura para todos aquellos que obedecen tu palabra. Y llévanos, Señor, por los caminos de santidad. Cristo dijo, sed santos porque yo soy santo. Tú le dijiste a Moisés, oh Dios mío, quitad vuestras sandalias de vuestros pies porque el lugar donde estás parado santo es. Lo que le quisiste decir, Señor, es que si ibas a tratar con él, lo ibas a hacer en términos de santidad a santidad, que de otra manera no hubieras querido tener comunión con él, Padre. Señor, danos a entender estas cosas, Señor amado. Que nos apartemos, Señor, del mal, Padre, y que nos presentemos puros, limpios y santos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Algunos de mis hermanos y de mis hermanas, pueda que tú los tengas, oh Dios mío, en la mira tuya, Señor. Quizás como laicos que van a trabajar para ti. Otros posiblemente, oh Dios, egresarán de los institutos bíblicos. Otros, oh Rey de Gloria, van a darse todo el tiempo y energías para ti, Señor. Pero tú les señalas a todos ellos ese camino, Señor, de la palabra, de la oración, de la obediencia y de la santidad, bendito Señor Jesús. Esos pasos los van a llevar a ellos muy, pero muy lejos, bendito Padre Celestial. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos has traído aquí a tu casa para que escuchemos tu palabra. Pedimos, Señor, que la gracia tuya nos siga en nuestro camino, bendito Señor. Y danos victoria, Padre, en estos días que vienen, en esta semana que viene. Padre, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que, Señor, tu Santo Espíritu nos siga y nos defienda todo el tiempo. Llévanos a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.